en común que está haciendo ahora una serie de entrevistas para un podcast y yo le estoy ayudando con el podcast y me dijo, tengo un tipo que voy a tener para una entrevista que te vas a volver loco. Y bueno, lo típico que esperaba, pero no tanto. De repente apareció ahí Álvaro con su bicicleta, porque vino en bicicleta a hacer la entrevista y según iba contando aventuras, yo iba pensando en kilómetro 42. Digo, es que esto tenemos que contarlo ahí porque es un tipo espectacular y no solamente en cuanto a las barbaridades que hace a nivel deportivo, sino también en cuanto a su vida aquí en Miami, que es espectacular. Que os cuente.
Hola Álvaro, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
Álvaro Núñez Alfaro, ¿eres todas las cosas que ha dicho Joseba?
Bueno, no sé, siempre te presentan un poco mejor, ¿no? Yo creo que al final se resume como ha dicho Nacho, un loco enamorado de la vida.
Sí, pero bueno, a ti cuando te presentan en un restaurante, mira, hola Álvaro, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que dices como primera cosa?
Bueno, pues depende de la persona con la que esté hablando, pero empresario. Me dedico al mundo del real estate y de marketing. Tengo una licencia también de helicópteros, paracaidista, deportista de ultra endurance. Y bueno, pues me encanta motivar a la gente a base de lo que hago. Y creo que ahora, hoy en día, hay en Miami muchas oportunidades de poder crecer como empresario y también como persona.
¿Cuánto tiempo llevas allí?
Ya 5 años.
5 años. Cuando fuiste ya eras así.
No, este muchacho se fue a jugar al tenis a Estados Unidos becado. O sea, que imagínate, mira lo que ha cambiado la película. Fue a jugar al tenis a Estados Unidos y se ha convertido en todo esto. Álvaro.
Sí, bueno, sí, a ver, la verdad que todo empieza pasito a pasito, pero es verdad que si me preguntas hace unos años qué es lo que me imaginaba que iba a estar haciendo a día de hoy, no me imaginaba para nada que iba a estar donde estoy. Yo creo que también eso influye mucho también con las personas con las que te rodeas. Yo creo que una de las cosas buenas de Miami es que hay gente muy exitosa en muchas áreas de la vida y eso también me ha inspirado mucho a querer ir empujando y bueno, saqué un libro que se llama Level Up, que es subir de nivel y de ahí pues bueno, intentando cada día mejorar.
Mira, Juanma, te
Sí,
cuento una
perdona
cosa
Nacho, es
para
que,
que.
perdona Nacho, es que ahora que sale esto, hay que tener cuidado porque en redes y tal, ahora que dices lo del libro, hay muchos vendedores de sueños a jóvenes diciendo que creen en ti mismo, que tal, que no sé qué, tienes que. A ver, perdón, no por hacer la comparación. Un yados de la vida, quiero decir, que no estamos ante una persona de este estilo, o sea, que lo tuyo es una cosa absolutamente palpable, ¿no? De lo que estamos hablando.
Sí, bueno, yo creo que al final una de las cosas importantes no es mostrar lo que haces, sino también
Claro.
poder inspirar y hacer que sea aspiracional. O sea, que una persona que a lo mejor ahora mismo está atascada, que pueda encontrar un camino para poder llegar a sus objetivos. Yo al final el libro lo mostré más que nada porque al final la gente me preguntaba acerca de mi historia. Porque lo que ven en redes sociales es verdad. Ven a un chico que sí, que se rodea de un círculo muy interesante, haciendo cosas muy interesantes, pero al final no todo empezó ahí. Entonces, si bueno, si puedes contar tu historia de una manera humilde y también inspiradora, pues bueno, pues genial.
Oye, Álvaro, yo soy Chemita, te llamo. Una pregunta, con tantos retos como haces, tanta locura. Alguna de las que has hecho ya las he compartido contigo, he también corrido en sables, carreras de ultradistancias. ¿Cuál ha sido el más difícil o si es más complicado a nivel empresarial conseguir triunfar? O sea, que has hecho las dos cosas, ambas. ¿Y qué consideras tú que es más complicado? Ya lo tengo más claro. Lo que has hecho tú, conseguir triunfar a nivel empresarial, a mí me parece muy complicado. Y lo otro, si te esfuerzas más o menos, pues tienes la posibilidad de terminar esos retos, ¿no? Pero triunfar en el mundo empresarial hoy en día está la cosa difícil y bastante complicada.
Bueno, yo creo que al final, pues tú como deportista también que has hecho este tipo de retos, te das cuenta que es algo complicado, pero que se puede hacer, ¿no? Es todo la constancia, que al final te ayuda a poder llegar donde quieras. Yo creo que en mi caso, una de las cosas que puedo decir que me ha hecho llegar a donde estoy hoy, no es el hecho de ser solamente constante, sino el poder unir todas esas pasiones. Yo creo que si eres capaz de dibujar un poco la idea de qué es lo que puedes hacer y combinarlo todo, te vas a convertir en una persona muy diferente. Y en mi caso, pues al final, mira, me encanta pilotar helicópteros. Y si estoy en el mundo del real estate, pues cómo puedo enseñar casas desde el aire. O si tengo propiedades de 20, 30, 40 millones de dólares a la venta,
¿Cómo?
¿cómo puedo crear algo?
¿20,
No, no, no
30?
yo, no.
Ajá.
No yo, no yo, a la venta,
No, no, a la
a la
venta,
venta,
pero ¿vendes casas de ese
Hombre,
precio?
claro.
Claro.
Sí, bueno, claro, ese es el mercado en el que me estoy enfocando. Claro.
Ostras, chaval.
Es que la empresa que él creó se llama Super Luxury Group. Ya el nombre ya te lo dice todo.
Y creo
que lo mínimo que vendes es de 5 millones de dólares, ¿no?
Sí, bueno, pero que al final un poco la historia de lo que estamos hablando es que se pueden vender las propiedades de muchas maneras, pero a mí lo que me gusta es al final crear esa comunidad. Mira, justo ayer estábamos haciendo un evento que se llama Creator House, que es una casa de creadores donde traemos influencers, deportistas, gente con dinero, y hacemos pues retiros de salud combinados con... Esta semana era Swim Week, era toda una semana de fashion shows, de modelos en bikini, etc. Y era combinarlo todo.
¿Swinger?
Swim Week.
Swim Week.
Semana de,
vale.
Sí, semana del nado. Pero bueno, el caso es que al final es traer a gente muy interesante en la casa, crear eventos especiales, hacer las casas famosas y a la vez, pues bueno, tú te estás diferenciando. Nosotros tenemos también unas plataformas que podemos poner en el agua donde aterrizamos helicópteros y al final es traer toda la mezcla de estilo de vida de lujo, salud, conexiones y eso al final da mucho poder. Y en mi caso, pues bueno, me estoy preparando para un reto que se llama Race Across America, que es cruzar Estados Unidos en bicicleta, que empieza ya la semana que viene. Y entonces, durante el evento, estuve las 8 horas del evento mientras lo estaba organizando en la bicicleta. O sea que al final se puede ser muy loco, pero eres capaz de hacerlo todo si te la juegas, si vas a por ello.
¿Cuánto vas a tardar en cruzar América en bicicleta?
Bueno, es una carrera y lo tienes que hacer por debajo de 12 días. Son 5.000 kilómetros.
Son 5.000 kilómetros, recordamos, Álvaro, 51.800 metros de desnivel.
¡Ostras, chaval!
Una burrada.
51.000 metros de desnivel. Y tienen previsto pedalear, eso es lo que contaba Nacho, 22 horas cada día. Sí. Porque claro, son 12 días.
¿Cómo solo 22 horas cada
22
día?
22 horas al día pedaleando y 2 descansando. Pero incluso creo que, me decía Nacho, Álvaro, confírmanos esto, que estás estudiando una técnica para poder descansar mientras pedaleas.
Bueno, a ver, es que... Bueno, esto yo creo que...
Es hipnotizador,
sí,
¿no?
Sí, mucha gente no lo ve o no lo entiende, pero es verdad que una de las cosas que ha categorizado esta carrera como la carrera más difícil del mundo en bicicleta es porque al final el 20% que lo consigue es porque sabe al final cómo poder competir sin dormir. Y eso es muy complicado. Y yo en mi caso, que no he sido ciclista toda la vida, sino que llevo montando en bici, como quien dice, unos meses... Al final, una de las cosas que me preocupan es el poder estar tantas horas en una bici y, sobre todo, después de varios días sin haber descansado, ¿cómo puedo seguir? Entonces, contraté a un hipnotizador que me estaba ayudando a, sin estar básicamente despierto, poder seguir en bicicleta. Entonces, bueno, es un reto bastante complicado. Yo diría que de los más complicados que he afrontado y con muchas ganas de ir a por ello.
Son más de 400 kilómetros cada día, durante 12 días.
¿Y cuánta gente se apunta a esto? ¿Cuánta gente hay?
Bueno, a ver, hay diferentes categorías. Hay gente que lo hace en grupos de 8, de 6, de 4, de 2, y luego está la categoría solo, que te tienes que clasificar para ello, y habrá como 50 personas que se han clasificado. Yo estoy haciendo la categoría de solo. Hice una carrera en Florida, que era de todo Florida, Jacksonville a Key West, en 31 horas. Y eso es lo que me ayudó a clasificarme. Y ahora, bueno, pues el grupo de gente que va a hacer la carrera solo son gente que lleva toda la vida montando en bicicleta, gente de ellas incluso que han hecho el Tour de Francia y gente bastante famosilla. Y bueno, y luego hay los locos como Álvaro Núñez, que le encantan los retos y se mete a todo.
No, yo te admiro porque tendrás una vida social súper intensa.
Hombre, que la tiene.
Y claro, combinar el entrenamiento, ser estricto en tu alimentación, en tu bebida, en todo, en la fiesta, o sea, lo que hay en Miami, al nivel en el que te mueves. O sea,
Juanma, si le echas un vistazo a las fotos del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, el que se ha disputado recientemente, que está Álvaro por allí, te haces una idea.
Pero que tendrás que renunciar a mucho. Para hacer todo esto tendrás que renunciar también a mucho que el cuerpo te pide, ¿no?
Claro, pero bueno, yo creo que también, pues como estaba diciendo Chemita al final, yo creo que cuando tú ya has hecho estos retos durante tantos años, al final vas desarrollando hábitos que te ayudan a crecer luego en cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no he bebido alcohol ya desde hace muchos años, no tomo drogas, no... Me quedo hasta tarde cuando salgo, siempre soy de los primeros que se va, pero siempre cuando voy a un sitio voy con una máxima energía y es al final maximizar tu tiempo. Y es verdad que lo que tú has dicho, al final Miami está completamente lleno de fiestas, de alcohol, de drogas, de toda la locura que tú quieras, pero también tú puedes crear tu propio ecosistema. Sí. Y al final, en vez de ir a los eventos, creo mis propios eventos.
Álvaro, tienes que conseguir que vayamos a hacer el partidazo allí a Miami y nos tengamos un entrenamiento allí.
Te va a salir más barato que la casa más pequeña que hayas vendido en toda tu vida. O sea,
yo creo que sí.
Pero deberías hacer algo con el partidazo.
Y además te vamos a llevar sandía para merendar. Claro, a borbotones, también, además.
Efectivamente.
Pero con el limoncito encima, ¿no?
Hay una cosa. No, que eso está en serio, que es un truco. El limón
hay buenas sandías en Miami para que a ver si puedo hacerlo.
Yo he visto alguna.
Claro. Nos encargamos de eso.
Sí, hombre. En Miami está todo bueno. Seguro. Oye, Álvaro, por curiosidad, ¿cuál es la casa más cara que has vendido? ¿O cuánto cuesta?
Una de 25 millones.
25.
Claro, sí. ¿Los clientes que tienes son absolutamente anónimos o se pueden decir?
Bueno, muchos de ellos son no anónimos, sino que he firmado un contrato de
confidencialidad. Por eso lo digo. Sí, vale.
Pero bueno, que te puedes imaginar que dada la situación aquí en Miami con la gente que hay, hemos trabajado con seguramente de las personas más ricas del mundo.
Periodistas de la COPE, a que no ha ido nadie a pedirte precio.
Nacho,
mira cómo
se
ríe.
Nacho,
a ver si cambias de casa, tío, que ya va siendo hora, ¿eh?
Lo estoy mirando, solo por la ilusión que me da montarme en el helicóptero con Álvaro.
Claro.
Que me lleve allá. Claro, es que eso está muy bien porque te enseña también el vecindario, cómo es el vecino, lo ves desde arriba. Eso puede ayudarte a tomar decisiones. Oye, hay una cosa que quería que Álvaro estemos un minuto que lo cuente, porque estamos acostumbrados a hablar de Álvaro, de retos extremos, de gran esfuerzo y demás, pero hay uno que a mí me reconoció que es uno de los más difíciles que ha hecho, que es el de la cueva, Álvaro, que es cuánto tiempo estuviste metido en una cueva meditando. Es que yo lo cuento muy mal, pero cuando lo cuente él vas a entender por qué lo digo.
No, a ver, al final yo creo que lo de empujar o de intentar llegar a esos límites, ¿no?, del ser humano, no es solamente a nivel físico, sino también mental y espiritual. Entonces yo siempre miro a la rueda de la vida como las diferentes áreas que estamos siempre trabajando, y en una de ellas pues el tema espiritual. Y justamente después de haber hecho los 7 maratones en 7 continentes en 7 días, que de hecho fui el primer español en hacerlo.
Es verdad, porque estuvimos con Verdelis, pero no, eras tú antes, estabas tú antes, sí.
Sí, pero bueno, oye, que al final Verdelis es la que se conoce en España y la aplaudo por lo que hizo, pero es verdad que yo unos meses antes hice esa carrera y fui el primer español en terminarla. Y de hecho, nada más terminar esa carrera, me fui directamente a estar 7 días en una cueva en plena oscuridad. O sea, no ves ni tu propia mano de lo oscuro que es. Y es verdad que fue de las cosas más complicadas que he tenido que afrontar.
¿Para comer? Perdona, ¿y para comer qué, cómo hacías? Si no tenías luz ni nada, ¿cómo? ¿Al tacto?
No, sí, al tacto, literal. Y bueno, y comida, nada, mínima. O sea, tú al final, o sea, estás bajo tierra y hay luego como una especie de mini rendejilla donde se puede abrir y cerrar, pero es con doble, o sea, tú no puedes ver nada, y una persona, una vez al día, te trae 3 cosas, o sea, como zanahorias, nueces y algo de beber. O sea, estás literal casi sin comer. Y yo que venía de hacer esta carrera y estando ahí de repente, de haber visto el mundo entero y haber hecho tantas cosas, y luego encima terminar la carrera y la cantidad de publicidad que había, y yo me fui directamente a una cueva sin nada.
¿Dónde está esa cueva?
Es el único centro que hay en Estados Unidos y es en Oregón.
¿Y cuántos días estuviste allí?
7, dice.
7 días.
7.
Y como diría mi madre...
Perdona, ¿no te agobiaste de...? O sea, ¿no te lloraste esos 7 días? Yo me imagino que te tienen que entrar ahí todas las sensaciones del mundo.
Mira, es... Bueno, lo estábamos hablando, imagínate. En Miami es que pasan tantas cosas que de repente, de tener tanto a de no tener nada, te frustras, además no sabes ni qué hora es, cuánto tiempo ha pasado. Entonces, yo creo que, bueno, fue una de las cosas más complicadas, pero también de las más bonitas, porque al final te conoces a ti mismo y te das cuenta de muchas cosas que les damos importancia que no las tienen, ¿sabes? Y es verdad que lloré al salir de la cueva, porque me puse una máscara cuando salí de la cueva, y cuando te la quitan y ves de repente todo, o sea, estás en un bosque y ves todo, me puse a llorar. Y al final, es verdad que para encontrar la luz tienes que invitar a la oscuridad, y pues las conversaciones más duras al final son contigo mismo. Y cuando estás una semana tú solo, pues afrontas todo eso.
Oye, y como diría mi madre, ¿qué necesidad tenías de tú de todo esto?
Bueno, pero mira,
eso de la maratón es lo de la cueva.
Te digo una cosa, la entrevista solo tenía ya... Con lo de la cueva yo haría ahora otra entrevista, porque me parece interesantísimo ese tema. Estoy flipando con el personaje.
Me lo dijo Nacho, me lo dijo. Es que bueno, lo ha contado Nacho. Dijo, cuando, en cuanto lo conocí, dijo, es personaje del kilómetro 42.
Sí, 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 sí. Mira, hoy hemos entrevistado a Lamine Yamal en el partidazo y me voy sorprendido con Álvaro, macho. O sea, es alucinante. Pues nada, por mi parte ya está.
¿Sueles venir por Madrid o no? ¿O estás ya demasiado
instalado? Sí. Sí, sí. Bueno, esto es algo que ya estaré comentando un poco más adelante con el reto este de Race Across America. Pero una de las cosas que me empujó a hacer este reto, porque al final siempre hablamos de ese porqué, ¿no? El porqué detrás de cada reto. Mi padre ahora mismo justamente está con un tratamiento bastante intensivo para un cáncer de próstata que tiene y, bueno, está en una situación muy complicada. Y justamente ese tratamiento va a ser en los mismos días que voy a estar haciendo la carrera y hemos hecho un acuerdo en el que si yo no tiro la toalla, él no va a tirar la toalla y nada más terminar la carrera. Iré a Madrid a estar con él.
Mucho ánimo. Mucho ánimo, Álvaro. Que sí, señor. Sabemos de lo que
hablas. Y avísanos a ver si se nos pega algo.
Efectivamente. Sí. Álvaro, pues bueno. Ha sido un placer saludarte y conocerte. Quiero decirte que estaría hablando contigo muchísimo más tiempo. Me parece una historia súper interesante. Ya hablaremos de muchos temas.
Sí, sí. Cuando acabe la prueba. Mira, un día que se pase con tranquilidad.
Perfecto,
y hablamos
tranquilamente. Ha sido de verdad un placer conocerte, ¿eh?
Venga, gracias chicos, que estéis bien.
Gracias, chao. Un abrazo, chao. Hasta luego. Chemita, pues nada, muchísimas gracias también.
Despide a Nacho, ¿no?
Nacho, un abrazo. Busca casa.
Lo haré, pero no con Álvaro, porque si no me va a salir un poquito caro. Es que teníamos que conocer, aquí tienen de superhéroes al Capitán América, todos estos, y nosotros tenemos un superhéroe también en español y no lo conocían. Ya por fin la gente sabe quién es Álvaro Núñez.
Sí, sí. Un abrazo, Nacho, gracias.
Gracias.
Hoy ha quedado así.
Vale, pues perfecto.
Qué máquina, ¿eh?
Sí, vaya máquina. Sí. Si quieres dar un par de titulares de las noticias.
Lo que no sé es de dónde sacan tiempo para todo esto. Nada, ha sido un fin de semana bastante tranquilo, que María Vicente ha vuelto a competir en heptatlón 4 años después. Muy buena marca, además. Muy cerca.
Y después de haber estado lesionada, Joseba.
Sí, el tendón de Aquiles, año y pico.
Y viene bien. Se ha recuperado y esta primera prueba ha estado bien y ya está recuperando puntos para ir a Campeonato del Mundo de Tokio este año. O sea que se la ve bien.
Y que hemos tenido la cuarta edición de Madrid Marcha. Ganaron Yamanishi Toshikazu, que ganó el año pasado, y Aleña González. Pero la novedad ha sido que se ha instalado ya el bar de la marcha. Se les han puesto ya
chips
en las zapatillas para que los jueces sepan si es verdad que pierden el contacto.
Estamos ahora a la marcha. Tienen 2 chips de 15 gramos. Hay antenas en el circuito y ahora están en conversaciones con Fouto para ver si entra ahí en la marcha y le sirve un poco de valedor.
Te digo una cosa, no termina la carrera ninguno si entra Fouto en el bar de la marcha. Ninguno termina.
Un abrazo, Chemita.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Hasta aquí una gran noche de radio. Hoy de verdad estamos encantados con lo que ha sonado desde las 11:30. Casi todos los días lo estamos, ¿eh? Gracias por escucharnos. Se quedan con el pulpo poniendo las calles y les emplazamos mañana a las 11:30, otro día más. Si es que ya está, el de hoy se ha acabado. Ahora a trabajar en el de mañana. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las calles, el programa que comienza después del partidazo, después de Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada. En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Pero hasta entonces, pues tenemos un magnífico programa de radio que está alejado a la política y en el que vosotros, pues ponedores, sois los protagonistas. Hoy, por ejemplo, nuestro temazo, vamos a abordar el tema del sudor. Es muy importante el tema del sudor. Es verdad que la llegada del verano tiene sus cosas buenas y, por supuesto, sus cosas menos buenas. Y la novedad del buen tiempo, pues claro, de los días muy largos, del terraceo y de las piscinas o la playa, pues deja sus consecuencias. Y claro, se me ocurren muchas ventajas en esta época del año. Pero en el otro lado está ese calor insoportable que va y viene a través de días con temperaturas extremas. Días y noches en los que se agradecería que nos regaran, como a Carmen Maura en la famosa escena de la película La Ley del Deseo, ¿recuerdas?
¡Vamos! ¡Riégame! ¡No se corte! ¡Riégame! ¡Qué calor!
¿Qué escena tan importante en esta película y en el temazo de Poniendo las calles en el día de hoy, el sudor. En este momento, lo que estás escuchando es cuando Carmen Maura, cuando la actriz, está paseando por las calles de Madrid, en plena noche calurosa, y le pide a un barrendero que la riegue. Claro, aquí la verdad es que la escena contagia el frescor. El caso es que estos días de calor y el sudor se incrementa, nos recomiendan perfectamente beber más agua y es normal que sudemos, nos pasa a todos en verano. Sin embargo, un exceso puede significar que en nuestro organismo algo no va bien. Bueno, pues hoy he invitado al doctor Javier Gallego Poveda, es el número uno a nivel mundial, es el número uno, es especialista en cirugía torácica y cirugía cardiovascular. Es director clínico de la unidad de hiperhidrosis y rubor facial, esto es muy importante, clínica del sudor, y además codirige con el doctor Diego González Rivas, también una eminencia en la especialidad, pues todas estas cosas, ¿no? Además, el doctor Javier Gallego ha operado a mi hija de hiperhidrosis. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Lo pues primero, saludaros y agradeceros la invitación para poder participar y para poder compartir esta información.
Es que es importante, doctor, es que cada vez hay más hiperhidrosis y muchas veces ni siquiera la gente sabe qué es lo que es.
Efectivamente, la hiperhidrosis es una parte del problema de la sudoración, pero es una situación muy específica que incluso podría decir que es casi independiente del calor. Todos cuando hace calor o cuando hacemos deporte es normal que sudemos, que transpiremos la piel, y esto es una función fundamental de la piel. Lo que no es normal es una sudoración excesiva, incluso cuando no hace temperaturas más altas, incluso cuando hace frío, en determinadas zonas del cuerpo como son las manos, las axilas, los pies y también la cara.
Además, yo creo que se considera incluso como una enfermedad, ¿no?, esto de la hiperhidrosis.
Sí, de hecho, la hiperhidrosis es una alteración del sistema nervioso autónomo. Efectivamente, es una enfermedad leve, pero sí que condiciona de forma muy significativa la calidad de vida de los pacientes. Por tanto, estamos hablando de una enfermedad.
Claro, doctor, le decía al principio, ustedes han operado a mi hija Carla Moreno, se puso a llorar en un momento, le operaron el 27 de octubre en el Vita Saravaca y quedó solucionada cuando salió del quirófano, salió ya sin sudoración. ¿Cómo se puede lograr eso?
Bueno, lo primero, esperar que esté bien Carla, que se encuentre bien y que perfecta. Efectivamente le hayamos mejorado su calidad de vida.
Totalmente.
Pues efectivamente es una intervención relativamente sencilla, es una intervención mínimamente invasiva y que tiene resultados inmediatos. Lo que es curioso de esta intervención es que el paciente entra en quirófano con las manos mojadas, con las axilas sí. mojadas, y también en una situación de un poco más de estrés y de ansiedad, como es lógico entrar en un quirófano, sí. y cuando se despierta, pasado 10 minutos de la intervención, que es lo que dura, se despierta con las manos completamente secas. Entonces esto crea una reacción muy emotiva en los pacientes que han pasado toda una vida con un problema que no conseguían solucionar, que les condicionaba su calidad de vida, sí. y pasada una pequeña intervención, pues tienen una calidad de vida muchísimo mejor.
Doctor, hay un montón de mensajes que me están entrando aquí ahora mismo de los oyentes. Me dicen, Pulpo, pregúntale al doctor si existen más partes del cuerpo, aparte de las manos y de las piernas, donde se pueda manifestar pues la hiperhidrosis. Porque, por ejemplo, mi sobrino tiene mucha hiperhidrosis en las mejillas.
Sí, bueno, la hiperhidrosis craneofacial, que se llama, que afecta al cuero cabelludo y a la cara, uh-huh. También está relacionada con el sistema nervioso autónomo. Lo que nosotros hacemos es hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Por ejemplo, hay problemas hormonales que pueden afectar y pueden provocar una sudoración. Determinadas medicaciones también pueden provocar una sudoración excesiva. Yo cuento siempre el ejemplo muy típico de una señora pues que llega a la menopausia, empieza con alteraciones hormonales uh-huh. y empieza con sudores que no tenía antes. Entonces, este tipo de problemas probablemente no estaría indicado para cirugía, pero sí que en la clínica del sudor conseguimos dar una solución a una persona que le condiciona muchísimo el hecho de su día a día estar con la cara mojada, ¿no? Con el pelo mojado o haciendo sus actividades diarias de trabajo, en casa o fuera del trabajo.
Doctor, ¿qué le lleva a una persona como usted a dedicarse a estudiar el comportamiento del sudor? Algo que mucha gente, bueno, la inmensa mayoría de los humanos, rechazamos el tocar algo de alguien que esté sudando. ¿Por qué se fija usted en el sudor, en el comportamiento del sudor?
Bueno, pues la verdad es que es curioso. Mi experiencia personal, yo llevo haciendo esta intervención hace más de 20 años, a la vez que estaba pues aprendiendo a operar el corazón, aprendiendo a operar el pulmón cuando era residente, y ya hacíamos esta intervención. Entonces, efectivamente, temas como un cáncer de pulmón o temas como una patología cardiovascular, que hoy en día nosotros hacemos por técnicas mínimamente invasivas y robóticas, parecían más importantes que esta área. Y de hecho el problema es que hay muchos médicos que no valorizan mucho el problema de estos pacientes a nivel de la sudoración. Entonces yo me di cuenta que los pacientes sufrían realmente mucho con este problema, con su calidad de vida, y que nosotros con una simple intervención les cambiamos la calidad de vida para mejorar muchísimo. Entonces los pacientes estaban tremendamente agradecidos. Entonces yo me dediqué pues a intentar mejorar la técnica quirúrgica. De hecho, lo que hemos hecho ha sido simplificar la técnica quirúrgica en el sentido que hoy en día es una intervención de ambulatorio, es una operación más rápida, no necesita una intubación orotraqueal. Y lo que hacemos como cosa más diferenciadora es colocar unos clips de titanio en un nervio en lugar de cortarlo. Y esto también pues es una gran mejoría en el sentido que en un momento dado podría ser una cirugía reversible.
Es que eso le iba a decir, doctor, que mucha gente se pensaba que bueno, que eso era algo normal y no sabía que realmente tenía una solución porque realmente no era algo normal.
Sí, es la hiperhidrosis afecta en España alrededor del 2,7%, casi un 3% de población sufre de hiperhidrosis en mayor o menor grado. Estamos hablando que en la península ibérica estaríamos hablando de casi 1 millón de personas. Claro. Que sufren de este problema. Cuando hablamos de la hiperhidrosis axilar, a partir de los 25-30 años, puede llegar al 15%. No digo casos graves, pero sí que hay pacientes que vienen porque realmente no quieren sudar en la axila, en la camisa. Y entonces pues también se puede hacer un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico, como es una técnica, una especie de láser, pero realmente son microondas que aplicamos en la axila y que también van a tratar definitivamente la hiperhidrosis axilar. A nivel de las manos, lo que mejor funciona es la cirugía, sin duda.
Pues doctor Javier Gallego Poveda, ha sido de verdad un placer tenerle aquí poniendo las calles en la cadena COPE, especialista en cirugía torácica y cirugía cardiovascular, además director clínico de la unidad de hiperhidrosis y rubor facial, la clínica del sudor, que además codirige con el doctor Diego González Rivas. De verdad, gracias por lo que hacéis, doctores, de verdad, porque le estáis salvando pues lo que estábamos hablando aquí ahora mismo en la radio, ¿no? Los complejos, las inseguridades, las incertidumbres a un montón de personas que lo pasan muy mal, cuando realmente nos hemos dado cuenta que con el paso de los años habéis buscado una solución que funciona en tan solo, pues fíjate, una pequeña incisión bilateral en las axilas, donde, por cierto, doctor, a mi hija prácticamente no se le ven las dos marquitas por donde introdujisteis la cámara, o sea que la niña está como loca.
Sí. Sí, lo que hacemos efectivamente es intentar hacer una incisión muy pequeña y recomendar unos cuidados posoperatorios para que la incisión prácticamente sea invisible pasado 6 meses.
Claro.
Entonces, bueno, sí que en este momento solamente decir pues que esta clínica del sudor probablemente sea la unidad con dos cirujanos, somos Diego González Rivas y yo, que más pacientes opere. En Europa tenemos la seguridad, probablemente en el mundo. Estamos operando más de 500 pacientes al año, con buenos resultados, y de hecho vamos a publicar nuestros resultados en breve en una revista internacional, porque pensamos que esto puede ayudar a mucha gente y hay mucha gente que necesita de ser ayudada en este campo.
Doctor, ¿algún caso a nivel mundial que se haya encontrado, que haya caído en sus manos y que haya dicho, madre mía, a ver cómo se soluciona esto? Porque es un caso absolutamente anormal, de alguien que haya sudado mucho. ¿Cómo se han enfrentado a él? ¿Se ha solucionado? ¿Cómo era ese comportamiento pues raro, extraño, del sudor de una persona?
Bueno, hay casos más complejos. Hay casos en los que pacientes que han sido operados previamente al pulmón, pues que nosotros entramos y entonces puede haber adherencias pulmonares, y entonces técnicamente puede ser más complejo. De ahí la importancia de ser tratado por un equipo con experiencia en cirugía torácica, porque muchas veces podemos encontrar situaciones pues tenemos que resolver. He encontrado pacientes pues que sudaban, le caían gotas literalmente de las manos. Entonces no podían vivir porque es que vivían con una toalla, salían a la calle con una toalla en las manos para poder hacer una vida normal. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que nosotros analizamos e intentamos solucionarlo de la mejor forma posible.
Desde luego. Pues doctor, ha sido un placer tenerle aquí poniendo las calles en la cadena COPE y sobre todo alertando y contándole a la población que mucha gente a lo mejor tiene ese sudor en las manos y que pensaba que no tenía una solución y existe, realmente existe y sobre todo que conocemos a los profesionales que te dan con la solución para que dejes de pasarlo así de mal. Doctor, ha sido un placer, que gracias por ayudarnos a entender un poco más la vida y sobre todo a buscarle soluciones a las personas que realmente lo sufren con el tema del sudor.
Pues muchas gracias a vosotros por ayudar a divulgar este problema tan importante y tan relevante para muchas personas. Y también me gustaría mandar un saludo a Carla y que espero que continúe bien y que disfrute de su nueva vida.
Muchas gracias, doctor. Que vaya muy bien. Un abrazo también para Diego. Gracias a los dos.
Un abrazo, gracias, Pulpo.
Gracias. Seguimos en bueno. COPE, seguimos poniendo las calles. Hoy estamos, bueno, pues hablando de la sudoración de las manos. Yo no sé si tienes alguna historia relacionada con el sudor o con el hedor. Porque claro, estos días es verdad que más de uno pues huele terriblemente mal y le queremos un montón, pero oye, es que es lo que es, que huele terriblemente mal. Así que si tienes alguna persona así, pues cerca, en el metro, en el autobús, en el trabajo, y eres de los que se aparta, bueno, pues cuéntamelo a través del 662-942-605.